Jurisdiccionales se constituye una audiencia pública, de que trata el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-11588, en el cual funge como demandante el señor Jonathan Ferney Bernal, como entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación, doctor Luis, nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional.
Con el cordial saludo y el acostumbrado respeto, Luis Alberto Acosta Rosas, identificado con cédula 10852843 05 de la ciudad de Pasto y portador de la tarjeta profesional 382964 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, los que ya aparecen en el plenario. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis. Es del caso señalar, son las 8:17 de la mañana. Nos ha hecho presente el señor Jonathan Perpey. Vamos entonces a continuar con la lectura del correspondiente fallo. En ese sentido, pues, reunió los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual entre el señor Jonathan Fernández Bernal y el Banco Davivienda, entidad vigilada, y cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, mediante la cual se pretende, se solicita, de que le ayuden al demandante para obtener el dinero que creyó se encontraba en un buen sitio, pero por lo visto no. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso una oportunidad exponiendo las excepciones que denominó, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero. Las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional del demandante. Buena fe por parte del Banco Davivienda. Y la excepción genérica, abordando entonces los aspectos normativos y jurisprudenciales que enmarcan la controversia sometida a consideración. No debe perderse de vista que la misma se ubica dentro de un ámbito de protección del derecho del consumidor, expresión del artículo 78 constitucional. Y pues al efecto basta hacer mención a que se hizo o fue creada la acción de protección, esto mediante la ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor. En el presente caso, el vínculo existente entre el señor Jonathan Ferney y Banco de Vivienda se encuentra marcado en un contrato de cuenta de ahorro. Y al respecto es de señalar que la circular externa 014, o en este caso particular, la circular externa 014-2015 habilitó a las entidades financieras a realizar un trámite simplificado para el ofrecimiento de contratos de cuenta de ahorro, siempre y cuando su apertura se realice únicamente por personas naturales, con los límites a las operaciones de débito por monto que no supere los 3 salarios mínimos. Al efecto también, es necesario indicar que la actividad financiera cumple respecto del desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que ejercen la actividad tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución. Adicionalmente, o en armonía con lo anterior, se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones. Con estas reglas se busca mitigar los riesgos propios de las actividades que asume la entidad en su ejercicio profesional y que de la consecuentemente se beneficie. Sin embargo, en todo caso, entiéndase dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones. De esta manera, entonces, el contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por sus aspectos, tales como la utilidad, la experiencia, el profesionalismo, el poder negocial En torno al estándar de conducta propio de las entidades, la ejecución de operaciones debe estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporte. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos financieros. Ahora, en lo que toca a la responsabilidad de este tipo de asuntos, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5176, del 18 de diciembre de 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta indicó: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estas, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, abro paréntesis, como en el caso de la cuenta corriente, cierro paréntesis, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario y verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens o la biometría, ello conforme la circular jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad del cliente. Acorde con la clasificación atribuida a la prestación accesoria de la entidad financiera, constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema de que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro, en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene en la tarjeta de débito y algo que se sabe en la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede la materialización. Sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos. En ese panorama, pues el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino o que solo uno de ellos fue determinante en la producción del daño. Caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima. Dicho esto, el despacho procederá a analizar las excepciones propuestas por la entidad a lo largo de este asunto a fin de determinar si las mismas son suficientes para eximir de responsabilidad frente a los hechos. En el presente caso, la entidad financiera, mediante su representante legal en interrogatorio de parte, aduce que la operación reclamada fue una compra PSE, para lo cual pues primero se ingresa al comercio y al momento del pago le son solicitados unos datos personales del cliente, posteriormente remitida a la entidad elegida, en este caso Davy Plata, donde se requiere la identificación mediante la cédula y clave secreta, debiendo posteriormente en dicho ambiente proceder a aceptar la operación. Para el presente asunto se aporta por la parte demandada en la prueba de comunicaciones cruzadas, donde se indica el 30 de mayo de 2024 posible fraude. Estimado cliente, para atender su solicitud, le comunicaremos con un asesor. Por favor, confírmenos si desea bloquear su Davy Plata. Allí, pues, le es comunicado con un asesor. Él se presenta. Mi nombre es Camilo González, analista de fraude. Estoy para resolver todas sus consultas. Para continuar, le pido unos datos, nombre completo. Correo electrónico, dirección. Por favor, haga un breve resumen e indique lo sucedido. Bogotá, Kennedy, Barrio Tintal. En el transcurso del día me enviaron mensajes que se aceptaba operaciones por 300 mil, lo cual dije que cancelar. Luego me llamaron, me dijeron que era de prosperidad social, que me iban a consignar una plata, que estaba en mi Davy Plata. Sabían mi nombre completo, mi número de cédula, el barrio donde vivo, absolutamente todo. Brindó, digitó códigos y resultaron ahora robándome 450 mil. No me llegó mensaje de autorización, no me llegó absolutamente nada. La pregunta es, ¿cómo saben todos mis datos? ¿Cómo saben que yo tenía plata en el Davy Plata? ¿Cómo saben esas cosas? No, señor. No, señor, no sé. Brindó, digitó códigos. Con el mayor respeto, necesito mi plata que tenía en su aplicación. Usted dio a aceptar o abrió algún link. Me enviaron un pago por 450 mil pesos a mi Davy Plata. Ahí me llegó el mensaje. La persona me indicó que ese pago necesitaba ser aceptado, como si fuera una transilla. Yo le di a aceptar al pago que me estaba llegando. Resulta que cuando le di a aceptar, la persona colgó y anteriormente me habían enviado mensajes que querían sacar plata también, pero yo le di cancelar. Bueno, de dicha conversación y además del interrogatorio de parte surtido con antelación, es posible inferir que el mismo demandante, por la influencia de las personas que se comunicaron con él, deben aceptar la operación pensando en recibir un pago y resultando exitosa la compra que desconoce, con lo cual es claro inferir de manera lógica y razonada que la información necesaria para realizar la transacción, las actuaciones mismas, se filtró en la esfera de control del demandante, concluyéndose una indebida custodia de sus elementos transaccionales. Ahora, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Ellas entonces deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Dentro de esos requerimientos se destaca el de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, conforme a la circular 29.014, capítulo 1, título 2. Y numeral 2.3.3.1.13. Por lo que es de caso, verificar si la operación con cargo a la cuenta de titularidad del demandante se encontraba dentro de su perfil, observando que conforme los movimientos del producto se realizaban operaciones como la que es objeto de reclamo, como quiera que la misma pues es por la suma de 450 mil pesos, y se observa que para el 9 de abril se realizó una compra también PSE reconocida por 946 mil pesos, siendo un mes anterior. En virtud de lo anterior, en virtud de ello, no se evidencia una circunstancia que permita determinar que el Banco de Vivienda, por acción u omisión, permitió la realización de las operaciones desconocidas por el demandante. Por el contrario, se evidencia el cumplimiento de sus obligaciones, siendo la causa generadora de lo que se reclama, el actuar imprudente y negligente del mismo demandante, luego no habría lugar a atribuir responsabilidad. Conforme lo anterior, se declararán como probadas las excepciones denominadas, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento sobre obligaciones de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda y las pretensiones de la demanda y las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional del demandante, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán las demás excepciones presentadas. De conformidad con las consideraciones precedentes, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones hecho la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia de Banco de Vivienda si hay cumplimiento de los deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional del demandante por las razones anteriormente expuestas. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.